La tía Carmen. Cuando la tía Carmen se enteró de que su marido había caído preso de otros perfumes y otro abrazo, sin más ni más le dio por muerto, porque no en balde había vivido con él 15 años, se lo sabía al derecho y al revés, y en la larga y ociosa lista de sus cualidades y defectos nunca había salido a relucir su vocación de mujeriego. La tía estuvo siempre segura de que antes de tomarse la molestia de serlo, su marido tendría que morirse, que volviera a medio aprender las manías, los cumpleaños, las precisas aversiones e ineludibles adicciones de otra mujer. Parecía más que imposible. Su marido podía perder el tiempo y desvelarse fuera de la casa jugando cartas y recomponiendo las condiciones políticas de la política misma. Pero gastarlo en entenderse con otra señora, en complacerla, en oírla, eso era tan increíble como insoportable. De todos modos, el chisme es el chisme, y a ella le dolió como una maldición aquella verdad incierta. Así que, tras ponerse de luto y actuar frente a él como si no lo viera, empezó a no pensar más en sus camisas, sus trajes, el brillo de sus zapatos, sus pijamas, su desayuno y, poco a poco, hasta sus hijos. Lo borró del mundo con tanta precisión que no solo su suegra y su cuñada, sino hasta su misma madre, estuvieron de acuerdo en que debían llevarla a un manicomio. Y allá fue a dar, sin oponerse demasiado. Los niños se quedaron en casa de su prima Fernanda, quien por esas épocas tenía tantos líos en el corazón que para ventilarlo dejaba las puertas abiertas y todo el mundo podía meterse a pedirle favores y cariño sin tocar siquiera. Tía Fernanda era la única visita de tía Carmen en el manicomio, la única aparte de su madre, quien por lo demás hubiera podido quedarse ahí también, porque no dejaba de llorar por sus nietos y se comía las uñas. A los 65 años, desesperada porque su hija no había tenido el valor y la razón necesarios para quedarse junto a ellos, como si no hicieran lo mismo todos los hombres. La tía Fernanda, que por esas épocas vivía en el trance de amar a dos señores al mismo tiempo, iba al manicomio segura de que con un tornillito que se le moviera podría quedarse ahí por más de 4 razones suficientes. Así que, para no correr el riesgo, llevaba siempre muchos trabajos manuales con los que entretenerse y entretener a su infeliz prima Carmen. Al principio, como la tía Carmen estaba ida y torpe, lo único que hacían era meter 100 cuentas en un hilo y cerrar el collar, que después se vendería en la tienda destinada a ganar dinero para las locas pobres de San Cosme. Era un lugar horrible en el que ningún cuerdo seguía siendo lo más de 10 minutos. Contando cuentas fue que la tía Fernanda no soportó más y le dijo a tía Carmen de su pesar también espantoso. «Se pena porque faltan o porque sobran. Lo que desbasta es la norma. Se ve mal tener menos de un marido, pero para tu consuelo se ve peor tener más de uno». «Como si el cariño se gastara. El cariño no se gasta, Carmen», dijo la tía Fernanda. «Y tú no estás más loca que yo, así que vámonos yendo de aquí». La sacó esa misma tarde del manicomio. Fue así como la tía Carmen quedó instalada en casa de su prima Fernanda y volvió a la calle y a sus hijos. Habían crecido tanto en 6 meses que de solo verlos recuperó la mitad de su cordura. ¿Cómo había podido perderse tantos días de esos niños? Jugó con ellos a ser caballo, vaca, reina, perro, hada madrina, toro y huevo podrido. Se le olvidó que eran hijos del difunto, como llamaba a su marido. Y en la noche durmió por primera vez igual que una adolescente. Ella y tía Fernanda conversaban en las mañanas. Poco a poco fue recordando cómo guisar un arroz colorado y cuántos dientes de ajo llevaba la salsa del espagueti. Un día pasó horas bordando la sentencia que aprendió de una loca en el manicomio y a la que hasta esta mañana le encontró el sentido. No arruines el presente lamentándote por el pasado ni preocupándote por el futuro. Se la regaló a su prima con un beso en el que había más compasión que agradecimiento puro. «Debe ser extenuante querer ser doble», pensaba, cuando veía a Fernanda quedarse dormida como un gato en cualquier rincón y a cualquier hora del día. Una de esas veces, mirándola dormir, como quien por fin respira para sí, revivió a su marido y se encontró murmurando: «Pobre Manuel». Al día siguiente amaneció empeñada en cantar «Para quererte a ti». Y tras vestir y peinar a los niños con la misma eficiencia de sus buenos tiempos, los mandó al colegio y dedicó 3 horas a encremarse, cepillar su pelo, enchinarse las pestañas, escoger un vestido entre 10 de los que Fernanda le ofreció. Tienes razón, le dijo. El cariño no se gasta. No se gasta el cariño. Por eso Manuel me dijo que a mí me quería tanto como a la otra. ¡Qué horror! Pero también, ¿qué me importa? ¿Qué hago yo vuelta loca con los chismes si estaba yo en mi casa haciendo buenos ruidos? Ni uno más ni menos de los que me asignó la divina providencia. Si Manuel tiene para más, Dios lo bendiga. Yo no quería más, Fernanda, pero tampoco menos. Ni uno menos. Echó todo ese discurso mientras Fernanda la recogía al cabello y le ensartaba un hilo de oro en cada oreja. Luego se fue a buscar a Manuel para avisarle que en su casa habría sopa al mediodía y a cualquier hora de la noche. Manuel conoció entonces la boca más ávida y la mirada más cuerda que había visto jamás. Comieron sopa.